El título principal de esta predicación es la santificación personal, pero como subtítulo vamos a ponerle el gimnasio del cristiano. Entonces, el título de la prédica del día de hoy es la santidad personal y el subtítulo es el gimnasio del cristiano. Y vamos a estar mirando la santidad personal del creyente. Y la santidad personal del creyente es autodisciplina. Y es algo donde los creyentes se deben de ejercitar como una persona que asiste a un gimnasio. Se debe de ejercitar en su cuerpo, en su alma y en su mente. Entonces, la santidad personal es autodisciplina. Es algo donde los creyentes se ejercitan cuerpo, alma y mente. Le preguntaron a un famoso y grande evangelista. Su nombre es Moody. Este evangelista fue un evangelista americano que promovió la santidad de Dios. Y le preguntaron a este señor Moody si había en la Biblia algún versículo que prohibiera fumar. Porque miramos que en las Escrituras nunca dice no fumarás. Nunca dice explícitamente no fumarás. Entonces le preguntaron a este evangelista si había en la Biblia algún versículo que prohibiera fumar. Él respondió, no, dijo él. Pero conozco uno que ordena fumar. Entonces la persona exclamó, ¿cómo? Exclamó el interrogador. Y repuso Moody, sí, en Apocalipsis 22:11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Luego le preguntaron, ¿es bíblico fumar? ¿Es incorrecto fumar? No hay un versículo bíblico que diga no fumes. Y entonces él dijo, no, no hay ningún versículo que prohíba fumar, pero sí existe una frase implícita donde la persona que le gusta vivir en la carne, en este caso fumar, la palabra de Dios, aún esa persona que no desea santificarse, que no desea autodisciplinarse, que no desea someter su cuerpo, esa persona que desea vivir en los deseos de su carne, en Apocalipsis 22:11 dice, el que es inmundo, el que no es regenerado, el que no ha creído en Cristo, el que ha rechazado el Evangelio, aquel que quiere vivir bajo sus pasiones, dice, el que es inmundo, sea inmundo toda vía. Pero hay otro mensaje, otro mandamiento para el que se santifica. ¿Y cuál es? Y el que se santifica, santifíquese toda vía. De manera que la santificación no es algo que haces un día y otro no. Es un proceso. Es un ejercicio que la persona hace. Por eso el subtítulo es el gimnasio del cristiano. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24 al versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel, se refiere individualmente, que lucha de todo se abstiene. Ellos, hablando de las personas que juegan en los juegos ísmicos, en este caso olímpicos, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hablando de los creyentes, una incorruptible. Así que, yo, hablando el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi soma o mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y por eso el título es El gimnasio del cristiano, porque el apóstol Pablo está hablando de las Olimpiadas, está hablando de los juegos ísmicos. Y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo de un atleta, de una persona que se ejercita corporalmente para ganar una medalla, para ganar una corona, en este caso, en el mundo, una corona corruptible. Y esta enseñanza el apóstol Pablo la hace como una analogía en la forma espiritual. Corred de tal manera, como dice el texto, que lo obtengáis. De esta manera yo corro, no como aquel que corre a la aventura. De esta manera peleo, no como aquel que golpea al aire, sino que golpeo, como dice el apóstol Pablo, mi cuerpo. Y para esto vamos a ver una historia de un corredor, de un atleta afroamericano que nació en los Estados Unidos. Su nombre es Jesse Owens. Fue un atleta estadounidense. En los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, ganó la fama internacional al conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de revelos 4x400 metros. En el año 1936, se llevaría a cabo los Juegos Olímpicos en la ciudad de Berlín, con Adolfo Hitler o Adolf Hitler en el poder. Entonces, en el momento que este afroamericano gana las 4 medallas de oro o gana los Juegos Olímpicos en Berlín, ¿quién está en el poder? Adolfo Hitler. Se pretendía, escúchenlo bien, que el evento demostrara al mundo el progreso de la Alemania nazi, porque fue protagonizado, celebrado los Juegos Olímpicos en Berlín con Adolfo Hitler a la cabeza. Se pretendía que el evento demostrara el progreso de los nazis, de su filosofía, de lo que promovían. ¿Y qué es lo que promovía Hitler? Que los gente de color no era tan inteligente, no era tan evolucionada como los caucasios, como la gente blanca de color, de la raza árida, de las personas que tienen los colores de ojos bonitos, de las personas que tienen una estatura grande. Para Hitler, las personas de color eran personas inferiores. Y luego, en este momento de las Olimpiadas, para Adolfo Hitler, era una forma de demostrar cuánto progreso, cuánto poder y cuánta supremacía tenían los nazis. El Führer, así como se le llamaba a Hitler, como otros oficiales gubernamentales, tenía la expectativa de que los atletas alemanes dominaran las disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque si los atletas rusos, o alemanes, perdón, son más altos, son de un color blanco, significa que son superiores. Y este era el momento perfecto para que Hitler demostrara la supremacía de los nazis y de los alemanes. ¿Por qué se tenía esta expectativa? Porque en la ideología nazi se creía que la raza blanca era superior intelectualmente y físicamente, mientras que las otras razas para Hitler eran inferiores o subhumanas. O sea, ni siquiera eras un humano bien evolucionado. Si tú tenías otra clase de color que no fuera blanco, tú eras una persona que era subhumano. Hitler usó los Juegos Olímpicos para promover su ideología acerca de la raza aria. La estrella del grupo alemán era Lutz Lang, competidor de salto en alto que representaba el físico ideal de la raza aria, atlético, cabello rubio, ojos celestes. Pero el atleta más talentoso del mundo era el afroamericano-estadounidense Jesse Owens. Y las ironías de las ironías. Las Olimpiadas de Berlín le enseñó a Hitler que el triunfo y la victoria no se consiguen por medio del color de piel, ni por medio de ojos azules, sino por una disciplina y un arduo entrenamiento de parte de los atletas. O sea, independientemente de su color de piel o color de ojos, Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín ganó 4 medallas de oro, dejando en ridículo la ideología nazi. Y por si fuera poco, la misma compañía que le fabricaba las botas a Hitler para sus soldados, fabricó también los zapatos con los que Jesse Owens obtuviera la victoria. Esa compañía se llama Adidas. Adidas le fabricaba las botas a Hitler para sus soldados y también le fabricó los zapatos para Jesse Owens. Y Adidas, y lo puedes buscar ustedes también, aún conserva los zapatos de Jesse Owens como renombre para su empresa, pero no las botas de Hitler. Y de la misma manera que Jesse Owens enseñó a Hitler que el obtener la victoria no radica en el color de piel o de ojos, la Biblia también nos enseña que la excelencia de la santidad en la vida del creyente no se obtiene por llevar el título cristiano, sino por una autodisciplina de parte del creyente. Y vamos a poner un video donde Jesse Owens gana los 100 metros. Miremos esa parte. Podemos mirar que este muchacho ganó. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso ganó por el color de su piel? No. ¿Ganó por el color de sus ojos? No. ¿Por qué ganó? Por la autodisciplina. Por su entrenamiento. ¿Cuál era el error de Hitler? Que pensaba que su raza, su ideología era o se basaba en el color de piel, de estatura, de ojos. Pero Jesse Owens les enseñó a los nazis y a Hitler que no se gana por la piel ni por el color de ojos. Se gana por la autodisciplina, por el entrenamiento. Entonces, de la misma manera, la Biblia nos enseña que la excelencia de la santidad en la vida del creyente no se obtiene por llevar el título cristiano. El solamente decir yo soy cristiano no te dice, no es sinónimo de decir yo soy santo. Y eso es donde nosotros fallamos, donde no miramos el cristianismo como una vida en santificación, una vida en el entrenamiento, en la autodisciplina. Para nosotros, muchas veces puede ser solamente ser cristiano un título y nada más que llevo, pero no que vivo, que practico. Lo que nos hace tener la excelencia de la santidad es por una autodisciplina de parte del creyente. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos da una serie de metáforas o analogías de los Juegos Olímpicos griegos que ilustran y nos enseñan cuál debe de ser la actitud y el entrenamiento espiritual de los ministros, ancianos, predicadores y para todo aquel que ejerza un ministerio dentro de la iglesia, que lo califican para estar dentro del ministerio y por extensión a cualquiera persona que se llame cristiano. Mira lo que dice el versículo 24 de 1 Corintios 9. Mira lo que dice el versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a subrayar la parte que nos conviene. Dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y lo primero que nos muestra el apóstol Pablo, y por favor apuntémoslo, es que en la vida del cristiano debe de haber perseverancia. Vamos a anotarlo, por favor. En la vida del cristiano, en la santidad personal del creyente, debe de haber, ¿qué, hermanitos? Perseverancia. ¿Por qué tomamos este principio? Porque el versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio? Luego estás dentro de este juego, por así decirlo, en esta metáfora. Estás dentro de los que juegan. Y en este caso, se aplica a los predicadores, a los ministros, y por ende, o extensión también a los cristianos. Tienes el título de cristiano. Por lo tanto, estás dentro del juego. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos se esfuerzan? Ninguna persona que va a los Juegos Olímpicos tiene la mentalidad de decir, yo vine a perder, o sí. No. Luego, si tú tienes un ministerio o estás dentro de una iglesia como creyente, el título este cristiano automáticamente te coloca como una persona que está dentro del cristianismo, que profesa una fe y que sigue una fe y que proclama una fe. Y por lo tanto, es como si estuvieras jugando, por así decirlo, en los Juegos Olímpicos, en este caso de una forma espiritual. Y mira lo que dice el texto. Corred de tal manera que lo obtengáis. Luego, para eso significa perseverancia. ¿Cómo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir en nuestra santidad personal? Perseverando. Y es algo que, escúchenlo, esto es algo que el creyente debe de hacer. El Espíritu Santo hace su trabajo, pero el creyente tiene responsabilidades como persona que profesa una fe, la fe cristiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano en su diario vivir? Tiene que perseverar, tiene que correr de tal manera que lo obtenga. Un atleta, según los comentarios Barclay, dice, un atleta tiene que entrenarse intensamente si quiere ganar una competición. Y los corintios sabían de esas cosas, porque los famosos juegos istmos, que solo eran menos importantes que los olímpicos que se celebraban en Corinto. Además, el atleta se somete a la autodisciplina y el entrenamiento para ganar una corona de laurel que quedara reducida a polvo en breve tiempo. Su premio era una corona de laurel que pronto se desvanecía. Después los comentarios Jameson Fawcett Brown dice, refiriéndose a los juegos ísmicos de los que la carrera a pie era el principal. Por eso el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Los cuales eran, por supuesto, bien conocidos y eran tema de patriótico orgullo para los corintios que vivían en la región contigua. Estos juegos periódicos eran a los griegos, escúchenlo bien, una pasión más bien que un mero entrenamiento. O sea, participaban porque amaban estar ahí, amaban el competir, amaban el demostrar sus destrezas físicas. Entonces, estos juegos no solamente era un deber, era una pasión que tenían más que un entrenamiento. De ahí que se usaran correctamente como una figura del ardor cristiano. ¿Cómo debes de vivir tu vida? ¿Cómo debes de vivir tu vida? De una manera ferviente, Debes de perseverar de una manera ferviente. No solamente lo tenemos que ver como un mero, como una mera disciplina, como un mero entrenamiento en el cual te abstienes de cosas, sino que lo tienes que ver como tu meta, lo tienes que ver como tu pasión que tienes. Y mira lo que dice el versículo 25. Después, en el versículo 25, nos da otro ejemplo. Dice, todo aquel que lucha, o sea, compite por un premio, de todo se abstiene. Entonces, aquel que lucha, ¿qué es lo que hace? Se abstiene. Ellos, hablando de las personas que juegan en un estadio, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego la segunda cosa que el creyente debe de hacer en su santidad personal es, apuntémoslo por favor, y es la abstinencia. La abstinencia. Entonces, en la santificación, en la perseverancia de una persona que tiene ministerio, y en el caso de un cristiano regular que todavía no tiene ministerio, pero tiene el título de cristiano, su santificación no solamente es perseverar, sino que abstenerse. Y creo que todos sabemos cuál es la tragedia de una dieta que se rompe. O un rebote de meses de una dieta. Aquí la palabra abstinencia significa privarse de algo, si lo quieren anotar, por favor. Abstinencia significa privarse de algo. Significa ejercer dominio propio. No te vas a dejar dominar por nada. Vas a tener un autocontrol en tu cuerpo, sea en dieta o castidad. Significa continencia. Y se usa en sentido figurado de rígido autocontrol practicado por los atletas para conseguir el premio. Por eso Pablo dice, todo aquel que lucha es un jugador, de todo se queda. Se obtiene dietéticamente su alimentación, de continencia a unos jugadores no tienen que, en este caso, no tenían o no podían tener relaciones sexuales con su pareja. Y en su dominio propio. Eso significaba que estos luchadores o estos corredores o estos atletas tenían un rígido autocontrol practicado para conseguir ¿qué? El premio. ¿Y cuál era su premio? Una corona de laurel. Los comentarios de Jameson Fassett Brown, mira lo que dice. Cada candidato, cada persona que participaba, tenía que jurar que había consagrado 10 meses a su preparación y que no violaría ninguno de los reglamentos. Se mantenía a una dieta estricta, absteniéndose del vino y de los manjares deliciosos y soportando el frío, el calor y la disciplina más rigurosa. Y creo que ustedes conocen un poquito de fútbol. ¿Cuánto dura un juego de fútbol oficialmente? 90 minutos. Los mejores jugadores juegan casi los 90 minutos, ¿sí o no? ¿Alguien me podría nombrar uno de los jugadores más reconocidos en el mundo del fútbol al nivel mundial? ¿Quién sería? Messi. ¿Qué sería otro? Ronaldo, exacto. Mira, y me gustaría que hoy reflexionáramos en algo. Así como ustedes los ven, como estrellas de fútbol, No es suerte. Se llama disciplina. Si ellos han llegado a una altura, a ser reconocidos como los mejores jugadores, es porque se autodisciplinan. Para jugar, ¿cuántos minutos? 90 minutos, y tienen que disciplinarse toda su vida. ¿Para qué? Para ganar un qué, un trofeo. Pero el creyente no se autodisciplina para ganar un trofeo que se corrompe o que se acaba, sino para obtener una corona incorruptible. Y solamente voy a poner un ejemplo de un video, y el video es un canal que se llama The Richest, y nos dice una de las cosas que los jugadores deben de abstenerse y disciplinarse para poder jugar. ¿Qué es lo que les dicen sus coaches? ¿Cómo se dice eso en español? Su técnico, su entrenador. Mira lo que dice. Está en inglés, pero voy a tratar de traducírselos. Vamos a ponerlo. Dice que el fútbol se mira muy glamuroso, pero no lo es tanto para las personas que están jugando o para las personas que están en ese juego. Sea, a pesar de que ellos reciben mucho dinero para pegarle una pelota en la Copa del Mundo, su vida realmente tiene que cambiar radicalmente. Mira lo que dice. Tienen que renunciar a lo que comen, a lo que les gusta beber y aún en su relación con las personas que aman. Solamente para jugar fútbol. Y mira lo que sigue diciendo. Dice que los entrenadores de fútbol o los managers de ellos hacen todo lo posible para que sus jugadores estén al máximo y al pico de su estado físico antes de que la Copa Mundial empiece. Dice que entonces significa esto que la sección de disciplina se lleva muy difícil. Se lleva muy extrema. Y la socialización es cortada muy extremadamente. Una nutrición de dieta muy estricta es importante para la competición. Solamente escuchen. Para la selección, me parece que dijo de Estados Unidos, tenían su propio chef que les cocinaba. Y aún con un nutriólogo. Así de tan en serio se toman solamente para pegarle a un balón por 90 minutos. Contratan al mejor chef y al mejor nutriólogo. Y ahorita la muchacha que sale de el clima es porque la dieta cambiaba conforme el clima cambiaba. Así de importante en el fútbol se toman las cosas al nivel grande. Y mira lo que sigue diciendo. no podían, dice, tener más de 3 tazas de café al día. Dice que en la nutrición no solamente es donde termina la dieta, sino apenas donde empieza. Esas personas no están permitidas a que tomen alcohol. Notemos esto, porque eso es importante. Esas personas no son cristianas, pero quieren ganar la copa ¿de qué? Del mundo. Y para ganar la copa del mundo, ¿qué es lo que le dicen los jugadores? No vas a ingerir ¿qué? Alcohol. No porque eres cristiano, sino porque te estamos pagando para esto. Y tienes que someterte a esta dieta rigurosa. Notemos cuán importante es tener esta disciplina dentro de los atletas. Y mira lo que sigue diciendo. Dice que la razón por la cual prohíben el alcohol es que porque puede causar deshidratación en la persona. Y miren lo que sigue diciendo. Aún dice si es 1% o 2%. Deshidratación, dice. Dice que ese 1% o 2% de deshidratación puede causar que el jugador pierda del 5% al 10% cuando juega. Solamente tan poquito alcohol puede causarte una deshidratación que te va a cortar tu rendimiento por un 5% o un 10%. Dice que eso resulta cuando la persona juega con alcohol, que ha consumido alcohol, eso le quita las ganas de querer jugar, lo hace sentir cansado y eso hace que su rendimiento ya no sea el mejor. Dice que si toman mucho, puede ser que se les pierda el sueño y por lo tanto la calidad del jugador ya no es buena. Dice que en las ligas de México o de otros países se prohíbe aún que la persona tenga relaciones sexuales con su pareja. Y hasta ahí vamos a dejarle. Después sigue diciendo este video que no solamente no les permiten tener relaciones sexuales, sino que aún que no conversen tanto con su familia, con su novia, con su esposa. ¿Por qué? Porque si permiten que la persona hable o tenga una conversación muy larga, puede surgir una discusión. Escúchelo. ¿Qué tan importante es eso? Y los entrenadores o los managers tienen miedo que si el jugador entra en una discusión con su pareja, su psicología no va a estar en un ánimo correcto. Entonces, ¿cómo va a jugar? Va a jugar desanimado porque sabe que ha rompido con su novia, ha discutido con su novia, ha discutido con su esposa. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el mundo lo vea de otra manera. ¿Y esto qué es? ¿Quién hace todas estas cosas? Las hace el mundo para ganar una copa superficial. Pero el creyente debe de abstenerse. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para santificarse y para vivir una vida cristiana correcta. Por eso Pablo dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta palabra corona denota la corona del vencedor. el símbolo del triunfo en los juegos o en algún concurso similar. De ahí por metonimia, recompensa o premio, una prenda de honor público por servicios distinguidos, poder militar, etc., o de gozo nupcial o de alegría festiva, especialmente en la aparición pública de los reyes. Se entretejía como una guirnalda de cedro, hiedra, perejil, laurel u oliva, o se hacía una imitación de estas en oro, según el diccionario Vine. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Es lo que ganaban. Y por eso se esforzaban 10 meses. Se abstenían de licor, se abstenían de comida y aún de relaciones sexuales. Por eso Pablo dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa palabra corona en el griego es estéfanos. Era el premio que ganaban los atletas vencedores en los Juegos Olímpicos. Era una guirnalda sencilla hecha de hojas de laurel, perejil, olivo o pino, que aunque hermosa, pronto se marchitaba. En este contexto, el apóstol Pablo habla acerca de la autodisciplina de todo aquel que anuncia el Evangelio. Habla a todo aquel que tiene el ministerio exponiendo la causa de sí mismo. Pablo habla a todo aquel que tiene una responsabilidad dentro del servicio a Dios y a los demás dentro de la congregación. Cada ministro o servidor de Dios debe de cumplir con ciertos requisitos o cualidades que le califican para estar dentro de tal ministerio. De otra manera, tal persona se le quitará el privilegio de tal ministerio por cuanto no es apto ni capaz de vivir de acuerdo a lo que el ministerio le exige. En el caso de las personas solteras, su testimonio, su conducta y su ejemplo ante los demás le califica para la obra del ministerio. No vayan, solamente escuchen. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Después Pablo le dice a Tito, en Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y en el caso del creyente que aún no tiene un ministerio, su obligación es seguir aprendiendo las verdades bíblicas, edificándose, consagrándose más a través de la lectura de la Biblia y de las predicaciones que se le imparten, aspirando a servir y tener un futuro el privilegio de servir en la obra del Señor. Pero por el momento su responsabilidad es estar sujeto a los ancianos de la iglesia local a quien pertenece y debe dar un buen testimonio del Evangelio en su vida personal. En Hebreos 13:17, el texto dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta. Si tal creyente vive una vida desordenada o inmoral y no se somete a la autoridad de las Escrituras, los ancianos tienen la responsabilidad de exhortarle para su propia edificación y como parte de la responsabilidad de cada ministro posee. Pero en caso de los ministros, a todo aquel que tiene un puesto dentro de la congregación, si tal persona vive una vida desordenada o inmoral o usando el ministerio para motivos personales, tal persona se le quitará o se le censurará temporalmente o definitivamente su cargo como diácono o anciano, ya que no es apto para la obra del ministerio. Y hasta aquí hemos aprendido que la autodisciplina es parte de la santidad que los creyentes practican en su vida diaria. Entonces, la santidad es perseverancia, porque el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que la obtengáis. La santidad es abstinencia, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Se usa en sentido figurado de rígido autocontrol practicado por los atletas para conseguir el premio. También la autodisciplina o la santidad es un entrenamiento moral. Por favor, escribámoslo, esa parte. La santidad o la santificación, perdón, es entrenamiento moral. Y este es el último punto que vamos a mirar. La santificación personal es un entrenamiento moral. Entonces, hermanitos, en nuestra vida cristiana, como personas que creemos en Cristo, somos llamados a ser santos y honor. Y por lo tanto, el creyente regular que no tiene el ministerio debe de perseverar en la santificación. Ese debe de ser tu deseo. Ese debe de ser tu meta. Ese debe de ser tu pasión. Quiero santificarme en mi querer, en mi vida. Segundo, en la santificación personal del creyente debe de haber abstinencia. No le voy a dar a mi carne lo que mi carne me quiere. Me pide, hablando de una manera espiritual. Como aquella persona que lucha, dice, de todo sé qué. Se abstiene. El creyente entonces en su vida personal, muchas veces tu carne de pecado te va a pedir que hagas cosas. Y la persona, porque corre, porque es cristiano, porque es llamado a la santidad y porque está dentro del cristianismo, debe de abstenerse de lo que los deseos de su carne le piden. Pero tercer punto, la santificación personal también es un entrenamiento que moral. Escuchemos esto, porque eso es importante. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Si tú quieres saber cómo crecer más espiritualmente en santificación, es así. Debes de perseverar y debes de abstenerte. Un jugador de todo se abstiene solamente para ganar una copa mundial. Pero tú, ¿para qué te abstienes? Para vivir para Cristo, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir en santificación. Entonces, no todo lo que tu carne te diga lo tienes que hacer. Tienes que abstenerte. Si esto no es santo, no le voy a dar eso a mi carne. No voy a proveer para estos deseos. Pero tercero, ¿y qué tal si mi carne de pronto se pone tan rebelde y me pide hacer ciertas cosas? El tercer punto es que la santificación personal es un entrenamiento que o sea, no se llega a la madurez solamente esperando que Dios nos cambie. Tú te tienes que entrenar en tu vida, ¿qué? Moral. Lo tienes que hacer todo el tiempo. Y mira qué alegoría o qué metáfora el apóstol Pablo pone. Entonces, la autodisciplina o la santificación personal es un entrenamiento moral. El creyente se somete a un entrenamiento arduo para someter sus pasiones y deseos carnales. Es una lucha que el creyente tiene en su vida diaria y es por eso que es un entrenamiento. Porque todas las veces tu carne te pide hacer cosas malas. Porque todo el tiempo estamos expuestos a tentaciones. Todo el tiempo tienes que estar entrenándote espiritualmente. Mira lo que dice el versículo 26. Así que, vamos a leerlo todos juntos, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. El apóstol Pablo nos dice que él mismo estaba sometido a ese tipo de disciplina. Como también nos dice que su objetivo es claro y es seguir predicando el Evangelio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Ahí está el entrenamiento. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mira después lo que dice el versículo 18. ¿Cuál pues es mi premio o galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Luego, el apóstol Pablo tenía la libertad, pero se hacía como judío para ganar a los judíos. Renunciaba a ciertos privilegios para ganar a tales personas. Después dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve alguno. Cuando aquí dice el texto, el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, significa que hay personas que son niños de la fe y que por todo se ofenden. Si te ven haciendo algo que para ellos piensan que es pecaminoso, el apóstol Pablo decidía no hacerlo frente de ellos para que su conciencia no fuera contaminada. Para muchas personas que vienen al camino de la fe, hay cosas que piensan que son malas o que son incorrectas porque les falta una madurez espiritual. Y Pablo preferiría mejor no hacer tal cosa solamente para no ofender a la otra persona, a pesar de que él tenía el derecho de hacerlo. Y mira lo que dice el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Luego, ¿por qué él se abstenía de cosas? ¿Por amor a qué? Al Evangelio. ¿Amamos el Evangelio, hermanos? ¿Queremos alcanzar personas? Tenemos que correr de tal manera que no seamos desacreditados, que la gente no desacredite el Evangelio que nosotros predicamos al mirar nuestra vida. Tenemos que abstenernos de cosas porque el mundo is watching us. El mundo nos ve. Y estamos en este juego, por así decirlo. Esta participación espiritual. Donde quiera que vayas, llevas el título. Una vez que dices, soy cristiano, la gente, el estadio te está mirando cómo corres. Y por lo tanto, tienes que perseverar. Y tienes que abstenerse de cosas, pero el tercer punto, ¿cuál es, hermanitos? Tienes que vivir entrenándote moralmente. Pablo tenía muy claro cuál era la razón por qué esa autodisciplina moral de su vida. Y se abstenía de ciertas cosas, y esto es por causa del Evangelio, para ganar a muchos, para ganar a mayor número, dice. Mira lo que dice el versículo 26, ¿me lo puedes? Dice el versículo 26 así, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera, después como dice, peleo, ¿escuchaste esa parte? Es muy importante, no como quien como, golpea el aire. Vamos a leer otra vez el versículo 26, por favor, todos juntos, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes qué palabra utiliza aquí? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice de esta manera? ¿Cómo dice el texto? Peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sabes a qué se refiere? Al boxeo. ¿Alguien me podría mostrar o darme un nombre de un boxeador famoso mexicano? ¿Quién sería? César Chávez. ¿Quién más? ¿Quién otro? Márquez. ¿Quién más? Canelo. Otro. ¿Quién sabe? O otro que conozcan, que sea un boxeador bueno. ¿Quién es Pacquiao? Ahora, escuchen esto. ¿Cómo entrenan los boxeadores? ¿O se ponen algunas cosas? ¿Tienen a otro rival? Donde la persona se pone unos guantes, se pone unas esponjas en la cadera, en las piernas, en los brazos. ¿Y qué es lo que hace? Está golpeando. ¿Para qué? Para que cuando venga lo que es real, esté bien entrenado, ¿sí o no? Y Pablo está diciendo, yo de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire. Nótate la gran diferencia. El que boxea, cuando está entrenando, antes de comenzar la pelea, ¿qué es lo que hace? Comienza a golpear, ¿qué? El aire. Y Pablo dice, yo no peleo de esa manera. Él, ¿a quién golpeaba? A su cuerpo. Y aquí no se refiere literalmente, porque está dando una analogía, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Está hablando de una manera metafórica. No es que realmente él decía a alguien, a ver, déme 2, 3 palos en el lomo, déme 2, 3 látigos, como muchas personas piensan que de esa manera vas a ser más santo. He cometido un pecado, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a golpear la espalda porque soy tan pecador. Eso no te va a cambiar tu vida espiritual. La persona tiene que tener un entrenamiento, ¿qué? Moral. ¿Sabes qué significa eso? Que le tienes que pegar a tu carne donde más le duele. Eso es lo que significa. El deseo está en ti, hermano, de hacer lo que tu carne te pide. Y en ese deseo, en esa parte débil que tienes, el apóstol Pablo dice, ahí es donde golpeo mi qué, mi cuerpo. Desea mi cuerpo hacer esto. ¿Y qué es lo que yo hago? Lo castigo. Lo pongo en servidumbre. Mira lo que dice el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El boxeo era una de las principales competencias en los juegos griegos. Los boxeadores usaban guantes de cuero que cubrían la mayor parte del antebrazo, excepto los dedos. Era un deporte violento. Luchar contra la sombra, golpear al aire, era una preparación insuficiente para una competencia del boxeo. El boxeador tenía que disciplinar su cuerpo mejor que eso para ganar. Y por eso Pablo en el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí Pablo no habla de una manera literal, sino de una forma analógica. Por eso dice el versículo 26, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La santidad no consiste en golpear tu cuerpo corporal, no consiste en abstenerte de cosas superficiales. Pablo no está hablando de golpear tu cuerpo literalmente. Aquí cuerpo se debe interpretar como mayormente Pablo se refiere al término carne en sus epístolas. Se refiere a sus deseos carnales, como se refiere a cuerpo. Esta palabra peleo que utiliza el apóstol Pablo en griego es pukteu, boxear. Uno de los acontecimientos en los Juegos Olímpicos se traduce peleo en 1 Corintios 9:26, como lo hemos visto. Pukteo se refiere al deporte que se practicaba durante las Olimpiadas, lucha de puños. Pablo toma este deporte para ilustrar el entrenamiento que un cristiano debe tener en su vida moral. Por eso Pablo dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Cuando el apóstol Pablo dice, como quien golpea el aire, ilustra el ejercicio que practicaban los boxeadores que competían en las Olimpiadas. No como golpea el aire. El significado usual es el de apalizar. Escúchelo. Cuando dice golpea, el significado usual era el apalizar o apalear, tundir, y cuando se usa de un golpe, indica una gran violencia. O sea, cuando Pablo dice golpea, cuando se refiere a un golpe, indica con gran violencia. ¿Cómo golpea el boxeador a tal persona? O cuando está entrenando. No le está dando suavecito, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de entrenar con toda su fuerza? Para que cuando golpea al contrincante, tal contrincante sea que derribado. ¿Con qué intención tienes que entrenarte moralmente? ¿Con qué intención la persona debe de santificarse y entrenarse moralmente? ¿Le vas a dar un golpe mortal a tu carne. ¿Sabes qué significa eso? Que si mi carne me está haciendo caer en algo, le voy a dar un golpe ahí, que ese deseo muera. El punto es derribar a la persona. El punto es de dejar noqueado al contrincante. Entonces, escúchenlo. ¿Deberíamos jugar con el pecado entonces? No. El apóstol Pablo no está diciendo que juguemos con el pecado o que entrenemos con el pecado. Dice, no como el que golpea el aire, sino que golpeo mi qué, mi cuerpo. Y el golpe es mortal. Significa azotar, eso significa. Y después mira lo que dice, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Tu cuerpo debe de ser el que te manda tus deseos carnales o tú tienes que ser su amo? ¿Cómo el apóstol Pablo presenta a tu cuerpo? ¿Tu cuerpo, tus deseos carnales debe de ser tu rey o tú debes de ser el rey de tu carne? ¿Quién tiene que dominar a quién? Y no es tu cuerpo, no es tus deseos carnales a ti, sino tú a tus deseos carnales. Cuando dice y lo pongo en servidumbre, la palabra hupopiazo significa golpear bajo el ojo. Significa la parte del rostro debajo del ojo. Cuando el versículo 27 dice golpeo, ¿sabes a qué parte se refiere? Aquí, a esta parte. De ahí golpear al rostro hasta dejarlo amoratado. Dejar el ojo amoratado. Se usa metafóricamente, se traduce golpeo. Entonces, ¿cuál es la intención de golpear en el ojo? Dejar ciega a la persona, descontar a la otra persona. Entonces, ¿cómo debes de golpear a tu carne? ¿Con qué miras? A que se muera. Tu carne se levanta y desea pedirte y que tú hagas cosas. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? Tienes que golpearlo de tal manera que sea derribado. Según el diccionario Bain, cuando dice el apóstol Pablo, cuerpo, soma, es el cuerpo como un todo. Se traduce hombres, esclavos. Esta palabra se usa también de la naturaleza física en distinción neuma, la naturaleza espiritual. Entonces, cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo, se refiere a toda la persona. Jameson Fawcett Brown dice, como un esclavo llevado cautivo, así se entiende el original griego. ¿Lo pongo en qué? Servidumbre. Entonces, tu carne, hermano querido, debe de ser tu esclavo, no tu rey. Tus deseos carnales deben de ser tu esclavo, no te tienen que mandar. Y cuando tu esclavo se ponga el tú por tú, cuando tu deseo carnal desee darte una batalla, tienes que pegarle donde más le duele. No con el punto de desmayarlo, sino de matarlo. No puedes jugar con el pecado. O tú matas al pecado o el pecado te mata a ti. Los deseos carnales no son para entretenernos. Entonces, tres cositas hemos aprendido el día de hoy. La santificación personal es ¿qué? Perseverancia. Eso debe de ser nuestra aspiración. Eso debe de ser nuestro deseo. Eso debe de ser nuestro ardor, nuestra pasión cristiana. Yo como cristiano, como predicador del evangelio, mi meta todos los días es perseverar en la santidad, perseverar en las cosas de Dios, perseverar en la palabra de Dios. Segundo, abstinencia. No le voy a dar a mi carne lo que mi carne quiere, desea. No voy a ir a lugares donde sé que voy a caer. Es algo estúpido hacer eso. ¿Cómo pretendes ganar una victoria si te metes adentro de un lugar donde sabes que vas a morir y que vas a perder la batalla? Vas desarmado y a voluntad. No se puede hacer eso. ¿Quieres crecer maduramente? ¿Quieres ser realmente una persona íntegra? Una persona que crezca espiritualmente, tienes que abstenerte más que Ronaldinho, más que Cristiano Ronaldo, más que Messi, porque tu competencia no es mundana, es espiritual, es eterna. Y tercero, es un autocontrol, es una disciplina, es un entrenamiento moral. Cada vez que tu deseo desee ganarte, tu deseo carnal, debes de pegarle donde más que le duele. Y hasta aquí terminamos el estudio del día de hoy.